dividamos las especies que acaban de nacer en virtud de nuestro razonamiento en fuego, tierra, agua y aire. Y a la tierra le atribuimos ciertamente la figura cúbica, porque la tierra es el más difícil de mover de todos los cuerpos y es de todos ellos el más tenaz. Y es muy necesario que lo que posee tales propiedades haya recibido al nacer las bases más sólidas. Ahora bien, entre los triángulos que hemos supuesto al comienzo, la base formada por los lados iguales es naturalmente más estable que la que está formada por lados desiguales. Y la superficie equilátera cuadrangular compuesta de dos equiláteros es necesariamente una superficie triangular. Por lo tanto, al atribuir esta superficie a la Tierra nos conformamos con lo verosímil, y eso mismo hacemos al atribuir al agua la figura menos móvil de las que quedan, al fuego la más móvil y al aire la figura intermedia, y asimismo el cuerpo más pequeño al fuego, el mayor al agua y el intermedio al aire. El más agudo al fuego, el que le sigue en esta realidad al aire y el tercero al agua. Así, entre todas estas figuras, la que tiene la base más pequeña debe tener necesariamente la naturaleza de lo más móvil. Es siempre la más cortante, la más aguda de todas y además la más ligera, puesto que se compone del más pequeño número de las mismas partículas. Y la segunda debe ocupar el segundo lugar en lo que respecta a estas propiedades y la tercera el tercer lugar. Consiguientemente, según la recta lógica y según la verosimilitud a un tiempo, la figura sólida de la pirámide es el elemento y el germen del fuego, la segunda en orden de nacimiento es el elemento aire y la tercera el del elemento agua. Ahora bien, conviene concebir todas estas figuras tan pequeñas que dentro de este género ninguna puede nunca ser percibida por nosotros individualmente a causa de su pequeñez. Por el contrario, una vez ellas se agrupan, las masas que ellas forman son visibles, y por lo que respecta a las relaciones numéricas que se hallan en su número, en sus movimientos y en sus demás propiedades, hay que considerar siempre que el Dios, en la medida en que el ser de la necesidad se dejó persuadir espontáneamente, las ha realizado de todas maneras exacta y así ha armonizado matemáticamente los elementos. Según todo lo que llevamos dicho acerca de los géneros, veamos que lo verosímilmente tiene lugar cuando la tierra se encuentra con el fuego y es dividida por lo que hay en él de cortante, desaparece, bien sea por disolverse en el mismo fuego, bien sea por encontrar la masa de aire o de agua. Esto ocurre así hasta que son partículas, se vuelven a encontrar y se unen de nuevo entre sí, y es entonces tierra que renace, porque la tierra nunca podrá convertirse en otro elemento. Por el contrario, el agua dividida por el fuego o por el aire puede, al recomponerse, dar lugar o bien a un corpúsculo de fuego o bien a dos corpúsculos de aire. En cuanto a los elementos de aire, en caso de perder su unidad y deshacerse, darán lugar a dos corpúsculos de fuego. Por el contrario, citando una pequeña cantidad de fuego se encuentra rodeada de una masa de aire, de agua o de una parte de tierra, este fuego es arrastrado por el movimiento del elemento que lo envuelve, es dominado y roto a pedazos. Y en este caso, dos corpúsculos de fuego se condensan en un elemento de aire. Si el aire a su vez es dominado y roto a pedazos, de dos elementos enteros de aire más un medio elemento, se forma por aglomeración un corpúsculo completo de agua. Consideremos todavía estos mismos hechos bajo el aspecto que sigue. Cuando uno de los elementos distintos de fuego está rodeado de fuego y es desgarrado por sus puntas agudas y por sus aristas, puede reconstituirse en forma de fuego y deja entonces de ser desgarrado. En efecto, cada elemento, si permanece invariable e idéntico a sí mismo, no puede ni producir un cambio ni experimentar una alteración procedente de otro elemento que permanezca igualmente invariable e idéntico. Por el contrario, todas las veces que un elemento se introduce en un género extranjero, a lo largo de la lucha que sostiene él, más débil, contra otro más fuerte, no deja de deshacerse de una manera continua, Análogamente, los corpúsculos más pequeños y más reducidos en número rodeados de corpúsculos más grandes y en mayor número son rotos y se extinguen, pero sí consienten en organizarse en la forma del elemento que los domina, dejan de extinguirse y a expensas del fuego se forma aire y a expensas del aire se forma agua. O también, cuando los corpúsculos están en camino de reunirse en un mismo todo y viene a acometerlos una masa de otros elementos, se produce todavía una disgregación continua, y esta dura hasta tanto que totalmente expulsados o disueltos, sea porque se hayan refugiado en el elemento del mismo género que ellos, o porque hayan sido vencidos. Esos corpúsculos se convierten en una masa única semejante al elemento que los ha dominado y permanecen con él. Evidentemente, todos esos fenómenos, sin excepción, implican también cambios de lugar. En efecto, las masas de cada elemento se separan y se distribuyen de acuerdo con su propio lugar, como efecto del movimiento de la naturaleza que los recibe. Y además, cada vez, los que pierden su semejanza consigo mismos para formar la semejanza de otros elementos son también llevados por la agitación de esta naturaleza hacia el lugar propio de aquellos a quienes han venido a ser semejantes ahora. Así pues, debido a la acción de estas causas han nacido los cuerpos puros, los primeros. En cuanto al hecho de que dentro de cada especie hayan nacido otras clases, es cosa de la que hay que dar cuenta por la estructura propia de cada uno de los elementos que están en juego. En efecto, cada uno de ellos no ha generado inicialmente un triángulo único de magnitud determinada, sino triángulos unas veces pequeños, otras veces más grandes, y en número igual al de las especies contenidas en cada uno de los géneros elementales. Por este motivo, cuando estos triángulos se mezclan bien entre sí, bien unos con otros, la variedad que resulta de ello es ilimitada, y esta variedad debe tenerla en cuenta los que pretenden emplear en el estudio de la naturaleza un razonamiento verosímil. Por lo que al movimiento y al estado de reposo se refiere, si no se explicara nada acerca de cuál es la manera y cuáles son las condiciones en que se verifican esos dos fenómenos, una gran cantidad de dificultades se nos atravesaría en el razonamiento que a continuación va a seguir. Hemos dicho ya alguna cosa de ello, pero conviene añadir aún esto: el movimiento no se encuentra en ningún modo en lo que es uniforme. Pues que haya un móvil sin un motor o un motor sin un móvil es una cosa difícil, muy bien imposible. No hay ninguna posibilidad de movimiento en la ausencia de estos dos términos. Ahora bien, es absolutamente imposible que ambos sean uniformes. Así pues, daremos por sentado que el reposo reside siempre en la uniformidad y el movimiento en la ausencia de uniformidad. La causa de la ausencia de uniformidad es la desigualdad. Hemos ya indicado el origen de la desigualdad, pero no hemos dicho por qué razón todos los elementos separados por su género, cada uno con cada uno, no cesen de moverse ni de circular los unos a través de los otros. He aquí, pues, lo que vamos a añadir ahora. La rotación periódica de todo el universo, que ha envuelto en sí mismo a los elementos, al ser circular, siempre tiende a volver naturalmente sobre sí misma. Presiona así unos contra otros elementos, contra todos los elementos, y no permite que quede ninguno en lugar vacío. Este es el motivo de que el fuego, en primer lugar, esté extendido por todas partes, y de que, en segundo lugar, lo esté en el aire, ya que en cuanto a sutileza ocupa el segundo lugar y análogamente con los demás elementos. Son en efecto los cuerpos que proceden de las partículas más grandes los que han dejado de subsistir los vacíos más grandes en el sistema, y los cuerpos más pequeños han dejado de subsistir vacíos más pequeños. Ahora bien, el proceso de la comprensión echa los cuerpos pequeños de los intersticios de los más grandes que están vacíos. De esta forma, colocados los pequeños contra los grandes, separados los más grandes unos de otros por los más pequeños y presionados a su vez los más pequeños por los más grandes, todos son transportados, sea hacia arriba, sea hacia abajo, hacia sus propios lugares. Puesto así, cada uno de ellos al mismo tiempo que cambia de tamaño, cambia también de situación en el lugar. Por este motivo se perpetúa constantemente renacida la no uniformidad, la cual conserva de una manera continua el movimiento de esos cuerpos en el presente y en el futuro. Por lo demás, hay que admitir que se ha producido una gran variedad de fuego. La llama, por ejemplo, a esa variedad de la llama que no causa quemaduras y da la luz a los ojos, o también esos restos de fuego que quedan en los cuerpos en ignición cuando se ha extinguido la llama. Lo mismo hay que decir del aire. Existe la especie más pura, llamada éter, la más turbia que recibe el nombre de niebla y oscuridad, y todos los demás clases que no tienen nombre determinado y que vienen causadas por la desigualdad de los triángulos. En cuanto al agua, hay que ver al comienzo ya dos variedades, una líquida y la otra sólida, susceptible de fundirse. La primera es líquida, porque está compuesta de aquellos elementos de agua que son pequeños. Debido a su desigualdad, se mueve por sí misma y puede también ser puesta en movimiento por otros objetos, a causa de su falta de uniformidad y por la naturaleza de su figura. Por el contrario, la especie que está compuesta de partículas grandes y uniformes es más estable que la primera y es pesada, compacta debido a su homogeneidad. Sin embargo, cuando el fuego la penetra y la disuelve, pierde su uniformidad y a su vez la ha perdido, tiene más parte en el movimiento. Se vuelve fácilmente movible y empujada por el aire que la rodea, se extiende sobre la tierra. Se dice desde el comienzo que ella se funde porque disminuye la dimensión de sus corpúsculos, y luego que fluye cuando se extiende por la tierra, y recibe por lo tanto nombres que provienen de esas dos codificaciones. Pero llega un momento en que el fuego se escapa nuevamente de ella. Ahora bien, puesto que él no se escapa hacia el vacío, el aire que lo rodea, empujado por él, presiona las partículas líquidas que son todavía fácilmente movibles. Las envuelve a llenar a los sitios que ocupaba el fuego y se mezcla estrechamente con ellas. El líquido así sometido a presión vuelve a ser homogéneo, puesto que el fuego que lo había vuelto heterogéneo se ha ido de él y vuelve a formarse una masa única. La expulsión del fuego se ha llamado enfriamiento y la condensación que acompaña a la salida del fuego se ha llamado congelación. En cuanto a los cuerpos que hemos llamado líquidos susceptibles de fundirse, el más denso de ellos se forma a partir de partículas más sutiles y más homogéneas. Tiene una sola variedad, caracterizada siempre por un color brillante y amarillo. Es la más estimada de las riquezas, el oro, que se condensa al filtrarse a través de las piedras. En cuanto al nudo del oro, que es muy duro a causa de su densidad y que es de color oscuro, ha recibido el nombre de adamas. Así la llamó Plinio. Es un metal muy duro, más oscuro que el oro y que se creía se separaba por copelación. ¿Será la hematites o el platino? Hay otra especie vecina de oro por la constitución de sus partes, de la que hay más de una especie y difiere de él por densidad más grande que la del otro. Además, este cuerpo encierra pequeños fragmentos de tierra muy sutiles, de manera que resulta más duro que el otro. Pero también es más ligero que él, porque encierra en sí grandes intersticios. Esta composición ha dado lugar al cobre, que es una especie de líquido brillante y condensado. La parte de tierra que está mezclada con él, cuando por la acción del tiempo se separa de él y se hace visible ella sola, recibe el nombre de cardenillo. Análogamente, en los demás cuerpos del mismo género, no resulta difícil discurrir sobre ellos, cuando uno se contenta con buscar en ellos la verosimilitud. Cuando, a manera de descanso, abandonando los razonamientos diferentes a los seres eternos y considerando las opiniones verosímiles en las cuestiones de devenir, busca uno procurarse un placer sin preocupaciones, se puede también uno conceder en la vida una recreación moderada y razonable. Sigamos, pues, dejándonos llevar de ello ahora y recobramos sobre las cuestiones que vienen a continuación, igual que hemos hecho con las precedentes, las opiniones verosímiles. Al agua mezclada con fuego, que es sutil y fluida a causa de su movimiento y del recorrido que ella hace sobre la tierra, se la llama líquida. Es además blanda, porque sus bases menos estables que las de la tierra ceden fácilmente. Ahora bien, esta agua, una vez se ha separado del fuego y se ha aislado del aire, se vuelve más homogénea, se contrae sobre sí misma como consecuencia de la salida de las partículas del fuego. Una vez condensada de esta manera, sobre todo cuando ella recibe esos caracteres, estando más alta que la tierra, recibe el nombre de granizo. Si los toma de la superficie misma de la tierra, se la llama hielo. Si es menos densa, si tan solo se ha condensado a medias, se llama nieve, la condensación que se produce a más altura que la tierra y la que se forma del rocío de la superficie misma de la tierra se llama escarcha. Por lo que respecta a las especies más numerosas de líquidos que están mezclados unos con otros y destilan a través de las plantas que produce la tierra, tienen como nombre genérico el de jugos. Como consecuencia de sus mezclas, los jugos han formado muchas variedades y una parte de entre ellos ha dado así lugar a una multitud de géneros que carecen de nombre. Pero hay cuatro especies de ellos, las que encierran fuego, las más diáfanas, que así han recibido nombres. Está en primer lugar aquella que calienta el cuerpo al mismo tiempo que el alma, el vino. Está la que es lisa, divide la luz, y por esa razón parece a la vista como luciente, brillante, resplandeciente, que es la especie oleosa, pez, aceite de ricino, aceite propiamente tal, y todos los demás cuerpos dotados de la misma propiedad. En cuanto al jugo que posee la virtud de disolver en la medida en que su naturaleza lo tolera, los alimentos que entran en la boca y les da así un sabor azucarado, ha recibido de todas partes el nombre genérico de miel. Finalmente, el jugo que disuelve la carne quemándola, especie de espuma, distinta de todos los demás jugos, ha recibido el nombre de fermento. Quizás se trate del jugo de la higuera, empleado para hacer cuajar la leche. En cuanto a las especies de tierra, la que se purifica atravesando el agua viene a ser un cuerpo pedregoso poco más o menos de la manera siguiente. El agua que se haya mezclada a ella, al dividirse en el momento mismo de las mezclas, se transforma y toma la forma del aire. El aire así producido sube hacia su propio lugar, pero puesto que entre ellos no había ningún vacío, ese aire presionó estrechamente el aire ambiente. Este último, que es pesado y que envuelve y presiona él mismo la masa de la tierra, la empuja a su vez enérgicamente y la lanza al sitio del que había salido el aire recientemente formado. De esta manera, comprimida por el aire e indisolublemente unida al agua, la tierra compone las piedras. La más bella es aquella que es transparente y está formada de partes homogéneas. La más fea tiene una constitución opuesta. Por el contrario, cuando la velocidad y rapidez del fuego es tal que arranca de la tierra toda su humedad y forma un cuerpo más seco que la piedra, nace entonces la especie que llamamos arcilla. Y a veces ocurre que conservando su humedad, la piedra se licúa bajo la acción del fuego. Cuando vuelve a enfriarse, nace la piedra de color negro. Pero cuando de las mismas condiciones se retira de las mezclas una cantidad de agua, cuando las partes de la tierra son más sutiles y saladas, y se vuelven medio fluidas y solubles de nuevo en el agua, tenemos en primer lugar esta especie de tierra que sirve para quitar las manchas de aceite y de polvo, la potasa. Y por otra parte, se produce este cuerpo que también armoniza en las combinaciones hechas para excitar las sensaciones de la boca, la sal, a la que se llama justamente un cuerpo amado por los dioses. En cuanto a los cuerpos compuestos de los dos elementos tierra y agua, que no son solubles en el agua, sino solamente fusibles al fuego, he aquí por qué clase de acción se realiza en ellos esta especie de condensación. La palabra griega keramos significa la arcilla cruda o cocida. ¿Lava? ¿Sílex? No se ve con claridad, por la ambigüedad de la descripción. Litron o nitrón puede designar tanto la potasa como el salitre. En Aristóteles, als parece significar siempre sales de sodio y nitrón las sales de potasio. Ni el fuego ni el aire pueden disolver partículas de tierra. El fuego y el aire, en efecto, tienen naturalmente corpúsculos más pequeños que los intersticios de esas partículas. Las atraviesan fácilmente por pasadizos largos y numerosos sin violencia y dejan la partícula de tierra sin disolverla y sin fundirla. Por el contrario, los corpúsculos de agua son por naturaleza más grandes. Pueden abrirse un pasadizo por fuerza, disociar la masa y disolverla. El agua por sí sola puede así disolver la tierra, cuando ésta no ha sido condensada violentamente. Si ha sido condensada así, nada puede disolverla fuera del fuego, pues entonces sólo el fuego puede pasar por sus intersticios. Nuevamente, en lo que al agua se refiere, sólo el fuego puede romper su condensación más violenta. En cambio, a la condensación más débil puede ser rota por los dos elementos, fuego y aire, que la atraviesan. El agua pasando por sus intersticios, el fuego separando incluso hasta los triángulos. En cuanto al aire condensado violentamente, no hay nada que pueda disolverlo sin destruir el elemento mismo, y el aire condensado sin violencia no puede ser disociado más que por el fuego. En cuanto a los cuerpos hechos de mezcla de agua y tierra de tal manera que el agua ocupa los intersticios de la tierra y los presiona violentamente los unos contra los otros, las partículas de agua que vienen de afuera no encuentran lugar de entrada por donde penetran en ellos. Esas partículas se deslizan entonces en torno a la masa y la dejan así sin poderla disolver. Por el contrario, las partículas de fuego penetran en los intersticios del agua y actúan sobre el agua como el agua sobre la tierra o como el fuego sobre el aire, y así constituyen ellas la única causa que puede disolver y fundir el cuerpo entero. Ahora bien, entre los cuerpos de esta clase, compuestos de tierra y de agua, hay unos que encierran menos agua que tierra. De este género son todas las clases de vidrio y las especies de piedra que llamamos vitrificadas. Las otras, en cambio, sostienen más agua que tierra. Estas son todas las condensaciones que forman los cuerpos cerosos y resinosos. Así pues, hemos dado a conocer todas las variedades de cuerpos que resultan de las figuras elementales y de sus mutuas combinaciones y permutaciones. Hay que esforzarse ahora en descubrir cuáles son las causas por las que se producen en nosotros las impresiones que nos procuran esos cuerpos. En principio, en efecto, resulta necesario siempre que los cuerpos de los que acabamos de hablar posean el poder de provocar una sensación. Sin embargo, todavía no hemos dicho nada acerca del origen de la carne y de sus modalidades, ni sobre lo que en el alma hay de mortal. Ahora bien, resulta imposible hablar de ello de una manera satisfactoria sin decir una palabra de lo que se refiere a las impresiones sensibles, e inversamente resulta imposible hablar adecuadamente de estas últimas sin ocuparse de la carne y de la parte mortal del alma. Y con todo, apenas es posible tratar de las dos cosas a la vez, es preciso pues suponerse al movimiento admitida una de las dos. Volvemos luego inmediatamente a aquella que habremos supuesto admitida de antemano. Ahora bien, en orden a hablar de las impresiones partiendo inmediatamente de las cualidades que las procuran, admitamos como primeros los hechos concernientes al cuerpo y al alma. En primer lugar, pues, ¿por qué decimos que el fuego es caliente? Entendámoslo. considerando la acción de división y de seccionamiento que él ejerce sobre nuestro cuerpo. Pues es un hecho que ciertamente todos experimentamos que las impresiones que él produce tienen algo de aguda. La sutileza de las aristas del fuego, lo agudo de sus ángulos, la pequeñez de sus corpúsculos, la rapidez de su movimiento, todo eso hace que el fuego sea algo vivo y que corta y secciona siempre con viveza todo lo que encuentra. Para razonar esto, basta con recordar el origen de su figura. Así pues, esta propiedad, y no otra alguna, es la que hace al fuego capaz de dividir nuestro cuerpo, de fragmentarlo en pequeñas parcelas. Y es ella la que ha dado a lo que actualmente llamamos caliente su cualidad sensible propia y su nombre. También son muy claros los fenómenos contrarios a esos, sin embargo, no dejemos de decir una palabra siquiera sobre ellos. De los líquidos que rodean al cuerpo, los que poseen las partículas más grandes, al penetrar en él, someten a presión las partículas más pequeñas, sin embargo, al no poder infiltrarse en sus lugares y al comprimir en nosotros el elemento líquido, hacen de una cosa heterogénea y móvil una cosa inmóvil por su homogeneidad. Y con la condensación que ellos producen, la vuelven compacta. Ahora bien, un cuerpo condensado de esta manera, en contra de su propia naturaleza, lucha naturalmente contra sí mismo, citando. Cuando se ve forzado a adoptar una forma contraria a su naturaleza. A ese combate y a esas sacudidas se les ha dado el nombre de temblor y escalofrío, y el conjunto de esas impresiones y de lo que las produce ha recibido el nombre de frío. Es duro todo cuerpo al que nuestra carne cede y blando todo cuerpo que cede a nuestra carne. Esas cualidades vienen definidas de las relaciones recíprocas del cuerpo y los objetos. Cede a nosotros un cuerpo que reposa sobre unas bases muy pequeñas. Por el contrario, un cuerpo que tenga bases cuadrangulares y se halle en consecuencia sólidamente sentado, asentado, constituye la especie más resistente, ya que, tendiendo a la condensación máxima, pone la resistencia mayor. En cuanto a la pesadez y la ligereza, se explicarán con el máximo de claridad si las consideramos al mismo tiempo que la naturaleza de lo alto y de lo bajo. Sería realmente falso admitir que hay por naturaleza dos lugares distintos y opuestos que se dividen el todo en dos partes, uno de ellos situado abajo, hacia el cual tendería todo aquello que posee una determinada masa corporal, y otro situado en lo alto hacia el cual no tendería por sí mismo ningún ser, en efecto, al ser el cielo entero esférico, aquellas de sus partes que se hallan a igual distancia del centro son por ese mismo título sus extremos, y este extremo que está igualmente distante de los extremos hay que admitir que está en el lugar opuesto a todos ellos. Siendo esta la naturaleza del universo, ¿cuál de estos extremos de que acabamos de hablar podría ponerse en lo alto y cuál abajo, sin que parezca que se le da un nombre que de ninguna manera le cuadra? Pues el lugar que en el mundo ocupa el punto medio no es exacto llamarlo arriba o abajo, natural. Está simplemente en medio, pero el lugar que rodea a este no está en el centro y ninguna de sus partes es distinta de otra, ni está más cerca del centro que una cualquiera de las partes equidistantes situada en la parte opuesta. Pues, ¿qué nombres opuestos sería posible dar a lo que por todas partes tiene la misma naturaleza? ¿Y de qué manera podría creer que habla bien el que se los diera? Supongamos, en efecto, que en el centro del universo hay un sólido en equilibrio, un sólido así que no se dirigiría nunca hacia una cualquiera de las zonas extremas del mundo, puesto que todas son por todas partes semejantes. Más aún, si alguien se desplazara en círculo alrededor de ese sólido, por muy a menudo que se parara y se hallara en los puntos antípodas, y podría llamar al mismo punto del mundo unas veces abajo y otras veces arriba. En pocas palabras, supuesto que el todo, como acabamos de decir, es esférico, no es razonable denominar a un lugar arriba y al otro abajo. ¿De dónde vienen, pues, esos nombres y cómo hemos llegado nosotros al hábito de dividir así los seres y el cielo entero en una cuestión sobre la que hemos de llegar a un acuerdo? Luego de haber planteado la hipótesis siguiente, sea pues, en el lugar ocupado por el todo, el sitio que ha ocupado principalmente la sustancia del fuego, donde se halla primariamente acumulada la masa del fuego, y hacia la que se dirige el fuego. Supongamos que alguien penetra en esa masa y que tiene el poder de obrar sobre ella, que le quite pues partículas de fuego, las coloque sobre los platillos de una balanza, levante el astil de ésta y luego así, por la fuerza, que el fuego descienda en el aire, que es de naturaleza distinta. Es evidente que una partícula de fuego más pequeña soportará más fácilmente esa violencia que una partícula mayor. En efecto, cuando dos cuerpos son levantados a la vez por un esfuerzo de la misma magnitud, es inevitable que el más pequeño se despliegue más a la violencia y que el mayor, que de alguna manera resiste, ceda menos a ella. Se dará el nombre de pesado al cuerpo mayor y se dirá que se dirige hacia abajo, y el pequeño se dirá que es ligero y que se dirige hacia lo alto. Ahora bien, hay que constatar este mismo hecho cuando obramos en este lugar. En efecto, nosotros que caminamos bajo la tierra podemos arrancar de ella objetos terrestres y aun a veces podemos, tomando incluso tierra, lanzarla violentamente en contra de su naturaleza, al aire que es de naturaleza distinta. Ahora bien, en tal caso, de dos masas de tierra que tiendan una y otra hacia lo que le es semejante, la más pequeña cede más fácilmente y más aprisa a la violencia por la que nosotros la empujamos hacia una masa distinta. La hemos llamado pues ligera y en lugar hacia la que la empujamos lo hemos denominado arriba, y las propiedades contrarias a esas son las que llamamos pesado y abajo. Por todo, es inevitable que esas propiedades no tengan siempre unas relaciones idénticas en razón de la multitud, de acuerdo que ocupan lugares opuestos unos a otros. En efecto, si se compara un cuerpo que en un lugar dado es ligero a otro cuerpo que es ligero en el lugar opuesto, un cuerpo pesado y otro cuerpo pesado, un objeto bajo a otro cuerpo bajo en un lugar opuesto, un objeto alto a otro objeto alto, veremos que todos esos cuerpos se oponen, que tienen direcciones oblicuas los unos respecto a los otros, que presentan toda clase de diferencias, sea de su devenir, sea en su existir actual. Pero en todos ellos hay que observar este solo y mismo hecho. El trayecto que conduce a cada cuerpo hacia su semejante hace pesado al que lo recorre y hace bajo el lugar hacia el que se dirige. Y los cuerpos y lugares que se comportan de manera contraria tienen nombres contrarios. Estos son, pues, las causas de las propiedades dichas. En cuanto a la causa de las impresiones de liso y rugoso, cualquiera puede comprenderla y explicarla a otros. La naturaleza unida a la falta de homogeneidad produce la cualidad de lo rugoso. La homogeneidad unida a la densidad da lugar a otra cualidad. Nos queda, empero, lo que es más considerable en las impresiones del cuerpo entero, es decir, cuál es la causa de los placeres y los dolores en la serie de impresiones que hemos recorrido. ¿Cuáles son? Pues las impresiones que determinan sensaciones en las distintas partes del cuerpo y encierran siempre en sí mismas dolores y al mismo tiempo, como consecuencia de ellos, placeres. Consideremos para esto, en toda impresión sensible o no, las causas que las producen y recordemos con este fin la distinción que habíamos establecido anteriormente entre la naturaleza fácilmente móvil y la que es difícilmente móvil. Por esta cuestión es, en efecto, por donde hay que abordar los problemas todos que queremos resolver. Ahora bien, si una cosa es por naturaleza muy móvil, cuando una impresión incluso breve actúa sobre ella, sus distintas partes se la transmiten en círculo. Cada una actúa de manera semejante sobre la otra hasta que la impresión llega a la parte inteligente del alma y le manifiesta la cualidad del objeto que la ha producido. En cambio, una cosa de naturaleza opuesta, es decir, estable, no conlleva en manera alguna esa retransmisión circular. Experimenta simplemente la impresión, pero no pone en movimiento ninguna parte vecina a ella. De esta manera, las partes no se transmiten unas a otras su impresión primitiva. La guardan en sí mismas sin transmitirla al ser vivo en su conjunto y hacen que la impresión no sea percibida en absoluto. Así ocurre respecto de los huesos, los cabellos y todas las demás partes del organismo en que predomina la tierra. En cambio, los primeros hechos de que hemos hablado están principalmente relacionados con la vista y el oído, ya que en el funcionamiento de esos sentidos el fuego y el aire desempeñan el papel más importante. Veamos, pues, cuáles han de ser nuestras reflexiones en el tema del placer y el dolor. Una impresión contraria a la naturaleza y violenta que se produce en nosotros de golpe es dolorosa. Lo que establece el estado normal, también como de un golpe, es agradable. Lo que tiene lugar progresivamente y poco a poco es insensible. Las impresiones contrarias a esas tienen efectos contrarios. Y toda acción que se produce con facilidad o toda impresión que se da por facilidad resulta sensible en el más alto grado, pero no conlleva ni dolor ni placer. Así ocurre con las impresiones del órgano mismo de la vista, el cual, como se ha dicho anteriormente, forma durante el día un cuerpo íntimamente unido a nosotros. En efecto, los cortes, las quemaduras y las demás excitaciones dolorosas no le ocasionan ningún sufrimiento y tampoco siente placer al volver a su forma primitiva. Pero nos da percepciones muy vivas y muy limpias según las impresiones que él experimenta. Y según los cuerpos que toca cuando emite sus rayos. Eso es así porque no hay ninguna violencia en su concentración o en su relación. Por el contrario, los órganos compuestos de partículas mayores difícilmente ceden a la gente que los presiona y transmiten su movimiento a la masa entera del cuerpo. Determinan así placeres y dolores. Dolores, mientras experimentan una alteración, placeres mientras vuelven a su disposición primitiva. Todos los órganos que se vacían y evacúan progresivamente, pero que por el contrario se llenan de una vez y mucho, no nos procuran ninguna sensación mientras se vacían, pero sí se hacen sensibles mientras se llenan. Esos no les dan a la parte mortal del alma ningún dolor, sino que le producen placeres muy grandes. Esto se hace, por ejemplo, manifiesto en los buenos olores. En cambio, todos los órganos que se alteran brutalmente y que sólo difícilmente y poco a poco vuelven a su situación inicial, nos dan impresiones en todo opuestas a las anteriores, y eso se evidencia también por lo que ocurre con las quemaduras y cortes del cuerpo. De esta manera se han explicado poco más o menos las impresiones comunes del cuerpo entero y los nombres que se han dado a las causas que las producen. Hemos también de esforzarnos en decir, si nos es realmente posible, cuáles son las impresiones que producen en las partes especiales de nuestro ser, así como las propiedades y las causas de los agentes que las producen. En primer lugar, hay que intentar exponer en la medida de lo posible lo que habíamos dejado de lado al hablar de los jugos y explicar impresiones especiales de la lengua. Es evidente que estas impresiones, como la mayoría de las otras, provienen de determinadas separaciones y uniones que, por lo demás, más que en los demás casos, hay que tener en cuenta aquí las propiedades de los cuerpos rugosos y lisos. En efecto, todas las veces que en los vasos que se extienden desde la lengua hasta el corazón, como aparatos para la detección de los sabores, entran partículas de las porciones más húmedas y tiernas de la carne y disuelven en ella las partes terrosas, contraen y secan los vasos. En este caso, las más rugosas parecen ásperas, las menos rugosas parecen agrias, las que entre ellas, que son detersivas, limpian los alrededores de la lengua, pero lo hacen en exceso y se llevan más de lo que conviene hasta el punto de hacer fundir una parte de la sustancia misma de la lengua, como hacen, por ejemplo, las sustancias nítricas, se han llamado picantes. Por el contrario, a las que tienen una acción mucho más débil que la del nitro y que lavan de una manera moderada, se las llama saladas. No tienen ni amargura ni acidez y nos parecen mucho más agradables. Lo que luego de haber sentido el calor de la boca y haber sido volatilizadas por ella, devienen ardientes en ella y queman a su vez la misma boca luego que ella las ha calentado. Se elevan gracias a su ligereza hacia los órganos de los sentidos situados en la cabeza y desgarran allí todo lo que se encuentra. De acuerdo con la propiedad, esos sabores han recibido el nombre de acres. Acres, sabor de mostaza, por ejemplo. Cuando una serie de partículas volatilizadas por la putrefacción penetran en los vasos estrechos, cuando ellas encuentran allí las partículas de naturaleza terrosa que puedan haber allí y partículas de aire de ese grosor semejante al de ellas, cuando haciendo que se agiten unas en otras a las otras, las llevan a formar una emulsión y cuando después de esta emulsión se vuelven a encontrar todavía y rebasan unas sobre otras, dan de esta forma nacimiento a nuevas superficies huecas que forman como membrana tendidas en torno a las partículas que penetran en ellas. Entonces el líquido forma una superficie cóncava que envuelve aire. Unas veces este líquido está cargado de tierra, otras veces es puro. De esta manera se forman recipientes líquidos llenos de aire, masas líquidos huecas y esféricas. Las que están formadas por un líquido puro y traslúcido han recibido el nombre de burbujas. Las que están formadas por un líquido cargado de tierra, agitado e hirviente, han recibido el nombre de espuma o levadura, y se llama ácido la que provoca esos fenómenos. Sabor ácido, opuesto a dulce y cercano a amargo, análogo al que sugiere el olor de fermentación. A cada una de las cualidades que se acaban de enumerar al tratar de estos sabores se opone una cualidad contraria cuyo nombre es también contrario. En efecto, cuando la composición de los líquidos que entran en el cuerpo resulta, se corresponde naturalmente con la forma de la lengua. Cuando lubrifica las partes irritadas de la lengua con una especie de mucosidad, cuando vuelve a cerrar o relaja aquello que en ella había sido violentamente dilatado o contraído, y lo hace todo en cuanto es posible en su estado natural, entonces a todas las sustancias agradables y bienhechoras que cumplen esas condiciones que curan de las impresiones violentas se las llama dulces. Esto es todo lo que toca a esta cuestión. En cuanto a las propiedades que tienen relación con el olfato o la nariz, nos encontramos especies definidas. Todo olor, en efecto, es algo solamente a medio hacer. Y ninguna forma posee propiedades tales que la hagan exactamente constituida para despedir un olor determinado. No obstante, aquellos vasos que en nosotros están al servicio del olfato han sido hechos demasiado estrechos para las especies de la tierra y del agua, pero demasiado anchos para las del fuego o del aire. Por esta razón, nunca ha sentido nadie ninguna impresión olfativa en estos elementos. Esas impresiones, que se producen tan solo cuando determinados cuerpos se mojan, se pudren, se licúan o se evaporan. En efecto, cuando el agua se transforma en aire o el aire en agua, se producen los olores de los cuerpos intermedios entre esos dos. Por eso, todo olor es humo o vapor. Todo olor es humo o vapor. Cuando el aire está en camino de transformación a agua, es un vapor. Cuando el agua está en camino de transformación a aire, es un humo. De donde resulta que todos los olores son más sutiles que el agua y más densos que el aire. Y esos hechos son evidentes cuando en un hombre el conducto de la respiración se haya cerrado por algo. Se aspira la respiración de ese hombre. En ese caso no se arrastra ningún olor y el aire inspirado, privado de todo olor, viene solo. Hay dos tipos de olores cuyas variedades han quedado sin nombres. Estos dos tipos están compuestos de especies poco numerosos y no simples. Llamaremos a una agradable y a la otra desagradable, ya que estas dos son las dos únicas especies claramente manifestadas. La una irrita y maltrata toda la cavidad que extiende en nosotros entre la cabeza y el ombligo. La otra la suaviza y la envuelve de una manera agradable a su estado natural. Aristóteles clasifica los olores igual que los sabores. Explicaciones análogas se encuentran ya en Empedocles y en Demócrito. Al considerar en nosotros la tercera función sensitiva, la del oído, es menester decir en virtud de las causas que la producen sus impresiones. De una manera general, admitamos que el sonido es un choque transmitido hasta el alma, a través de los oídos, por intermedio del aire, del cerebro y de la sangre. El movimiento que determina ese choque, que comienza en la cabeza y acaba en la región del hígado, es la audición. Esta singular temia que hace intervenir el hígado en la audición parece haber sido privativa de Platón. Aristóteles, que en la obra del alma 11.8 da del sonido una explicación análoga, no habla para nada del hígado. Las distinciones con que Platón caracteriza los diversos sonidos se encuentran también en Aristóteles. Si este movimiento es rápido, el sonido es agudo. Si es más lento, el sonido es más grave. Si es uniforme, el sonido es homogéneo y dulce. Si posee la cualidad opuesta, el sonido es áspero. Si es grande, el sonido es fuerte. Si tiene la cualidad contraria, es débil. Por lo que respecta a la consonancia de los sonidos, tendremos que hablar de ello más adelante. Nos queda finalmente por analizar una cuarta especie sensible y conviene distinguir en ella las numerosas variedades de que encierra. Llamamos a todas ellas colores. Es una llama que se escapa de cada uno de los cuerpos y que conlleva porciones proporcionadas a la vida de la manera que produzca tal impresión. Es la teoría de la luz recordada por los atomistas. Esta teoría de la luz recuerda la de los atomistas. Se ha hablado ya anteriormente que de lo que hace referencia a las causas y origen de la vista. Ahora pues, lo que conviene ver es lo que natural y convenientemente hay que exponer acerca de los olores mismos. Las partículas que provienen de otros cuerpos son lanzadas sobre el órgano de la vista, son unas más pequeñas y otras mayores que las partes de ese órgano. Hay finalmente otras que son de la misma dimensión. Las partículas iguales a las del órgano de la vista no son perceptibles. Son las que denominamos transparentes. Las partículas mayores o más pequeñas, unas unen y otras disocian el órgano de la vista. Son pues hermanas de las partículas calientes y frías en relación con la carne y con relación a la lengua, lo son en las partículas que queman y que hemos llamado acres. Esas son las partículas blancas y las partículas negras. Las acciones que ellas ejerzan son idénticas a las que ejecutan de partículas calientes y frías en un género distinto de cosas. Pero ellas se manifiestan bajo otro aspecto por las razones que vamos a decir. Se las designará, pues, de la manera siguiente. Hay que llamar blanco a lo que disocia el cuerpo de la visión y negro a lo que produce el efecto contrario. En cuanto al movimiento demasiado vivo de otra determinada especie de fuego, diremos que si encuentra el cuerpo de la vista, lo disocia hasta los mismos ojos, abre y disocia violentamente las aberturas mismas del ojo, hasta hacer derramarse por ellas todo el fuego del ojo y esa agua mezclada con fuego que nosotros llamamos lágrima. Este movimiento, que es el mismo, una especie de fuego, se prorroga con violencia en sentido contrario al del fuego del ojo. Entonces, el fuego interior brilla fuera como si fuera un relámpago, mientras que el fuego exterior penetra en el ojo y va a extinguirse en la humedad del ojo. En ese hervor nacen colores de toda clase. A esta impresión le damos el nombre de deslumbramiento y llamamos resplandeciente o brillante a lo que la produce. En cuanto a la especie de fuego intermedia entre estas, esa se dirige hacia la humedad de los ojos y se mezcla con ella, pero no brilla nada. Solamente como efecto de la mezcla del reflejo del fuego con la humedad del ojo, se produce un color sangrante, al que llamamos con el nombre del color rojo. De los 9 colores que distingue Platón, solo 3 parecen corresponder a los colores del espectro, el amarillo, oro, que el arco iris se halla entre el verde y el naranja, el rojo vivo y el verde tierno o pálido. Platón ni tan siquiera nombra el naranja. El color brillante obtenido con la mezcla del rojo y el blanco es el color amarillo oro. Por lo que respecta a la proporción exacta de estas mezclas, aun cuando uno pudiera conocerla realmente, no sería nada razonable decirla, ya que nadie estaría en condiciones de indicar con alguna exactitud la causa necesaria de ello, ni tan siquiera la razón verosímil. El rojo combinado con el negro y el blanco da el color púrpura, el color pardo oscuro que nace cuando a la mezcla que acabamos de dar y demás calcinada se mezcla negro. El color pardo claro nace de la mezcla del amarillo y gris, el gris de la mezcla de blanco y negro, el ocre claro de una mezcla de amarillo, oro y blanco, el blanco combinado con el color brillante y cayendo en negro saturado da lugar al lapislázuli o azul oscuro. El azul mezclado con el blanco da lugar al color garzo, color entre azul claro y verde claro. Y el pardo claro mezclado al negro da lugar al verde oliva. En cuanto a los demás colores que producen de estos, resulta fácil de ver por analogía por medio de qué mezclas pueden explicarse salvando la verosimilitud. No obstante, si alguien quisiera controlar todo eso por las experiencias, confesaría desconocer la diferencia entre la naturaleza humana y la divina, pues solamente un Dios sabe bien cómo se pueden mezclar diversas cosas en un mismo todo, para enseguida disociar de nuevo sus elementos, y solamente Él es asimismo capaz de hacerlo. Pero ningún hombre es actualmente capaz de hacer ninguna de las dos cosas, ni lo verá jamás en el futuro, sin duda alguna. Todas estas cosas que habían sido hechas de tal manera, dichas por la acción de la necesidad, el demiurgo de la belleza suprema y de lo óptimo, las tomó como accesorias para la producción de lo que es generado, a fin de poner al día al Dios que se basta a sí mismo y que es el más perfecto. El mundo ha empleado como auxiliares las causas que existen en ella, pero el personal ha unido a todo lo que ha sido generado el bien. Por esta razón, hay que distinguir dos especies de causas, la necesaria y la divina, y la que es preciso buscar en todo es la causa divina en orden a conseguir una vida feliz, en la medida en que nuestra naturaleza la conlleve. En cuanto a la causa necesaria, hay que buscarla solamente en el orden a la otra, sin la cual hemos de entender bien esto, no podemos comprender estos bienes hacia los que tiende nuestro deseo, ni alcanzarlos, ni tener parte en ellos de ninguna otra manera. De esta manera tenemos ahora, como si fuéramos constructores dispuestos al trabajo, nuestros materiales, son estos las especies de causas. Con ellas hemos de acabar de anudar el trama del razonamiento que nos queda por hacer. Volvamos pues brevemente una vez más al comienzo y volvamos rápidamente al punto mismo desde el que hemos llegado hasta aquí, e intentemos darle a nuestra historia como bien una cabeza que sea adecuada a su comienzo en orden a coronar así lo que antecede. Así pues, según se ha dicho al comienzo, al hallarse todas las cosas en desorden, el Dios ha introducido en cada una de ellas la relación consigo mismas y en las unas respecto de las otras unas ciertas proporciones. Y esas proporciones fueron lo más numerosa posible y se hallaban en todas las cosas que podían conservar relaciones regulares y una medida común. Ahora, hasta aquel momento, ni una sola de entre ellas participa en absoluto del orden, de no ser una manera accidental. Absolutamente ninguna era digna de recibir ninguno de los nombres que nosotros les damos ahora, como son fuego, agua o cualquier otro de este género. Todo esto lo ha ordenado el Dios desde el comienzo hasta el momento en que fue formado ese todo, viviente, único, que contiene en sí mismo todos los vivientes mortales e inmortales. De los vivientes divinos, Dios mismo ha sido el artesano, y ha mandado a sus propios vástagos que se preocuparan de asegurar la preocupación de los vivientes mortales. Esos, imitando a su autor, y habiendo recibido de él el principio inmortal del alma, han envuelto este principio en el cuerpo mortal que lo acompaña, y han dado como vehículo el cuerpo entero. Además, modelaron en él otra especie de alma, la especie mortal. Esta conlleva consigo pasiones terribles e inevitables. En primer lugar, el placer, ese incentivo poderosísimo para el mal. Los dolores luego, causa de que abandonemos el bien. Y luego aún la temeridad y el miedo, consejeros estúpidos, el apetito sordo a todo consejo y finalmente la esperanza tan fácil a la decepción. Han mezclado todo esto a la sensación irracional y al amor, dispuesto a arriesgarlo todo, y así han compuesto, siguiendo procedimientos necesarios, el alma mortal. Pero, temiendo manchar de esta manera el principio divino en la medida, al menos, en que esta mancha no era absolutamente inevitable, separar del mal, del alma inmortal, el principio mortal, y lo colocan en otra parte del cuerpo, con ese fin dispusieron una especial de ritmo, o de límite entre la cabeza y el pecho, y han colocado entre ellas el cuello para mantenerla separada. En el pecho y en lo que llamamos el tórax han instalado ellos la especie mortal del alma. Y puesto que en esta alma había una parte que por naturaleza era mejor y otra que era peor, dividieron también todavía en dos compartimentos la cavidad del tórax. Los separaron igual que separaron las habitaciones de las mujeres y la de los hombres, y colocaron en medio de ellas el diafragma, como un tabique. El término diafragma, que no se encuentra en los presocráticos y solamente una vez en Aristóteles, se tomó quizás del vocabulario de los médicos, a no ser que encontremos aquí el primer empleo técnico del mismo. La parte del alma que participa del valor y del ardor guerrero, lo que desea la victoria, la han situado lo más cerca de la cabeza entre el diafragma y el cuello. Eso para que esa parte pueda oír la razón y de conformidad con ella pueda contener por la fuerza el mundo de los deseos, cuando aquella rebelde a las órdenes y prescripciones que la razón le envía de lo alto de la ciudadela, se niega a someterse a ella de buen grado. En cuanto al corazón, nudo de los vasos y fuente de la sangre que circula rápidamente por todos los miembros, lo han colocado, por así decir, en el puesto de guardia. De esta forma, si el alma irascible se irrita cuando la razón anuncia que ocurre algo malo en el cuerpo, bien sea debido a unas causas exteriores, bien se deba a la acción de la concupiscencia dentro del alma, inmediatamente y a través de todos los conductos estrechos de los vasos, todo lo que en el cuerpo tiene sensibilidad y es capaz de advertir los consejos y las amenazas de la razón, puede escucharla y seguirla. Y de esta manera es posible que la parte mejor mande en el todo. Pero, previendo los estremecimientos del corazón, cuando presiente peligros temibles y cuando la cólera se irrita, sabiendo que toda esa hinchazón de partes irritadas sobreviene por acción del fuego, los dioses han querido dar al corazón una ayuda. Han injertado sobre él el tejido del pulmón. Principalmente el pulmón es blando y sin sangre. Está lleno de cavidades como si fuera una esponja para poder recibir el aire y las bebidas. De esta manera, él enfría el corazón y cuando el corazón se calienta, él lo refresca y lo calma. Por eso los dioses han repartido a través del pulmón los conductos de la tráquea y han extendido el mismo pulmón en torno al corazón como una especie de edredón. Con eso, cuando el principio irascible alcanza en el corazón su paroxismo, el corazón viene a rebotar contra un objeto que cede y le refresca. Se fatiga menos y puede servir más a la razón con el apetito irascible. Del papel que desempeña la respiración se hablará un poco más adelante. La teoría de que el aire introducido en el cuerpo y especialmente en el pulmón enfría la sangre se halla ya en Empedocles y en los médicos sicilianos. Platón toma por su cuenta la doctrina siciliana sobre las funciones del corazón. La parte del alma que posee el apetito de comer y beber y de todo aquello que en el cuerpo naturalmente tiene necesidad, los dioses la han situado en la región que se extiende desde el diafragma y que está limitada por el ombligo. En todo ese espacio han organizado ellos como un pesebre para la nutrición del cuerpo, y allí han sujetado ellos esa parte del alma como un bruto animal a quien hay que alimentar bien, si la especie mortal humana tiene que seguir viviendo. ¿Para qué? Pues, hartándose siempre en su pesebre, colocada lo más lejos posible de la parte del alma que delibera y ocasionándole la menor turbación y ruido posibles, pueda dejar de parte hecha para ser la señora en paz en sus deliberaciones acerca de todo lo que concierne al bien de la totalidad y las partes del cuerpo. Con este motivo digo, lo han asignado a este lugar. Sabían bien ellos que ella nunca podría entender el razonar de la otra parte y que si alguna vez pudiera llegar a tener algún sentimiento de ello, nunca le haría natural el atender a razones que constantemente de noche y de día esta alma se guiaría principalmente por visiones y fantasmas. Atendiendo a estas consideraciones, un dios ha inventado para ella la estructura del hígado y lo ha colocado en la habitación preparada para él. Recuerde la definición del sonido que se ha dado un poco antes. Hizo el hígado espeso, liso, brillante, dotado de dulzura y de amargura. De esta manera, la vehemencia de los pensamientos que proceden del entendimiento se proyecta sobre él como sobre un espejo que recibe rayos de luz y permite la aparición de imágenes. La diferencia de Aristóteles, que juzga y mira la adivinación con escepticismo, en su Ética Nicomaquea, capítulo 4:13, Platón habla de los adivinos con reverencia, al menos de aquellos a quienes visita la inspiración de lo alto. Con ello, el entendimiento asusta al hígado. con ello el entendimiento asusta al hígado. Con frecuencia, empleando para esto la amargura del hígado, le presenta visiones terroríficas, mezcla sutilmente la acidez en todo el hígado, hace aparecer en él colores de bilis o bien lo contrae y lo hace todo rasposo y lo cubre de arrugas. Otras veces, por el contrario, curva y contrae el lóbulo y hace que los canales calédocos pierdan su posición rectilínea. Platón distingue en el hígado tres partes, las mismas que examinan los adivinos: el lóbulo, la vesícula biliar y la vena porta. Estas son las partes que enumera también Eurípides en Electra. Otras veces, por el contrario, curva y contrae el lóbulo y hace que los canales calédocos pierdan su posición rectilínea, obstruye y cierra sus salidas y produce así sufrimientos y náuseas. Otras veces aún un soplo ligero y dulce procedente del entendimiento esboza sobre el hígado fantasmas de naturaleza contraria a la de los primeros y apacigua así su amargura, ya que este soplo no produce agitación ni va ligado a lo que es de naturaleza opuesta. Utilizando la dulzura que encierra el mismo hígado, rehace y libera todas sus partes llanas y lisas, y vuelve así alegre y serena la parte del alma que habita en torno al hígado. Durante la noche, la calma se hace capaz en el sueño de hacer uso de la adivinación, puesto que ella no participa ni de los razonamientos ni de la reflexión. De esta forma, fieles a las prescripciones que les había dado el padre cuando les ordenó que modelaran la especie mortal lo mejor que pudieran, los que no fabricaron pudieron enderezar así incluso la parte mala de nuestra alma. Y, a fin de que también ella pudiera llegar de alguna manera a la verdad, instalaron en ella el órgano de la adivinación. Una sola prueba basta para demostrar que ciertamente Dios ha concedido la adivinación al elemento débil del espíritu humano. En efecto, ningún hombre dotado de su sano juicio llega a la adivinación de origen divino y verídica, sino que es necesario que la fuerza de su espíritu esté probada por el sueño y la enfermedad, y bien que se haya desviado en una crisis de entusiasmo. Por el contrario, el reflexionar pertenece al hombre dotado de un sano juicio. El reflexionar, digo, luego de recordarlas sobre las palabras proferidas en estado de sueño o de vigilia por la potencia adivinatoria o el entusiasmo. Y a él corresponde el recorrer con el raciocinio las visiones recibidas de aquel trance y ver dónde puede tener algún sentido ese fenómeno y en favor de quién pueden ellos augurar un bien o un mal futuros pretéritos o presentes. En cuanto al que se halla en estado de trance y permanece en él, no le toca a él interpretar lo que haya visto o proferido en tal estado. Tal que sigue a continuación es una fórmula antigua y justa. Solo al hombre sabio le corresponde hacer y conocer lo que le concierne, así como conocerse a sí mismo. Por esto, la ley manda que tan solo la especie de los profetas se alce con la interpretación de las predicciones divinas. Algunos se designan a sí mismos como esos profetas, los adivinos, pero esos desconocen de esta manera que los profetas, por sí intérpretes de palabras y signos misteriosos, pero que no son en manera alguna adivinos. Por este motivo, un hombre verdadero debería ser profeta, intérprete de las cosas y que revela la adivinación. Así pues, hemos explicado ya que por razón es así la estructura del hígado y que por razón la naturaleza lo ha colocado en el sitio que hemos dicho. Eso se debe a la adivinación. Por lo demás, mientras dura la vida, el hígado proporciona los indicios más claros. Carente de vida, se vuelve ciego, y los signos adivinatorios que da son demasiado turbios para significar nada preciso. Por lo que se refiere a la estructura de la víscera vecina al hígado, el vaso, y por lo que respecta a su posición, diremos que ha sido puesta a la izquierda del hígado debido a este. Su finalidad es mantener siempre claro y limpio el hígado como sustancia constantemente dispuesta a hacer su papel de espejo y acto para recibir impronta. Por esta razón, cuando en el hígado se producen impurezas como consecuencia de las enfermedades del cuerpo, la porosidad del vaso las purifica recibiéndolas todas en sí misma. El vaso, en efecto, las absorbe todas, ya que su tejido es esponjoso y exangüe. Consiguientemente, cuando se llena de dichas impurezas, se engorda, se vuelve voluminoso e interiormente malsano. E inmediatamente, una vez el cuerpo se ha purgado, se deshincha y vuelve a su volumen primitivo. Así pues, en lo que el alma se refiere, lo que ella encierra de mortal y lo que ella encierra de divino, en la cuestión del saber en qué lugar, en qué otros principios y por qué causas ha recibido habitáculos diversas en el cuerpo, sólo el asentimiento de un Dios podría garantizarnos haber dicho la verdad. Pero si podemos creer haber afirmado cosas verosímiles hasta el momento al menos, y cuanto más consideramos la cuestión, más podremos animarnos a afirmarlo sin temor. Sigamos, pues, de la misma manera en lo que queda por ver a continuación. Lo que nos queda por explicar del cuerpo es la manera en que él ha nacido. Veamos, pues, unos razonamientos que, más que todos los demás, son adecuados para dar cuenta de su composición.